Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Fútbol.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La vuelta al cole comienza de forma oficial. Hoy vuelven los alumnos de Cataluña. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Más de 8 millones de niños se van a pegar hoy el primer madrugón del verano después de una noche de nervios. Con la mochila, el almuerzo y los libros nuevos ya preparados para no dejar nada a la improvisación esta mañana, los alumnos afrontan una vuelta al cole con novedades relacionadas con el COVID y la ley Celaá, pero los padres lo hacen con la mirada puesta en el bolsillo. Teresa Fernández.
Y es que se trata de la vuelta al cole más cara de la historia. Se calcula que el gasto medio por hijo será de unos 400 euros. Se encarecen las materias primas como el papel o la madera y claro, ¿qué está hecho de estos materiales? Pues los libros de texto, los lápices, las libretas, precisamente lo que más ha subido de precio. De hecho, se estima que las familias tendrán que desembolsar 180 euros por alumno de media solamente para los libros. Eso es un 23% más que hace un año. El transporte escolar o el servicio de comedor son otras dos categorías que también notan la inflación por la gasolina y por el incremento en los alimentos. O atención con los uniformes, otro gasto importante porque el precio de los tejidos y tintes ha subido cerca de un 30%.
Y fuera de nuestras fronteras, hoy a la 1:30 del mediodía, hora española, tenemos una cita importante porque conoceremos quién sustituirá a Boris Johnson como nuevo primer ministro del Reino Unido. La principal favorita en la contienda es Liz Truss, jefa de la diplomacia británica y defensora del Brexit, así como el exministro de Finanzas, que también está en esa contienda, Rishi Sunak. Luis es uno de los 150.000 españoles que residen en Reino Unido. Vive concretamente en Londres y nos explicaba en COPE que la sociedad inglesa está bastante ilusionada con el cambio.
Han salido muy dañados del tema de Boris Johnson y ahora es como un borrón y cuenta nueva por lo que cuentan ahí. Pero es más ilusión que expectación, ¿no? Sobre todo porque creen que ahora puede haber cambio en Reino Unido después del Brexit. Tienen mucha ilusión.
Además, esta noche hemos conocido que las 4 personas que viajaban en el avión privado que se ha estrellado en el mar Báltico eran de origen alemán. En su interior viajaba una familia con su hija pequeña y el piloto. Habían despegado del aeropuerto de Jerez de la Frontera y, según informan los medios alemanes, el avión habría informado de problemas de presión justo después del despegue. Finalmente, la aeronave se ha estrellado frente a las costas de Letonia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jornada histórica en Chile. Una abrumadora mayoría ha rechazado esta madrugada la propuesta de crear una nueva constitución en el país. Casi el 62% de los votos han optado por no modificar el texto actual, frente al 38% que sí veía con buenos ojos un cambio en la Carta Magna. Así sonaban las calles de Santiago de Chile a las 2 de la madrugada cuando se conocían los primeros resultados. Ambiente de celebración en la capital chilena. A pesar del rechazo, el presidente del país, Gabriel Boric, partidario del cambio constitucional, ya ha confirmado que a partir de hoy va a trabajar para alcanzar un nuevo proceso de reforma. Recuerdo que el texto anterior contemplaba, entre otras cosas, la interrupción voluntaria del embarazo, reconocía la autonomía de las regiones indígenas e introducía cambios en el sistema de pensiones y de salud.
Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar.
En Argentina continúa la polémica tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La policía ha intentado extraer información del teléfono móvil del sospechoso, Fernando Sabaj, pero ha sido imposible porque el terminal se reseteó nada más realizarse su detención. Llama la atención que se trata de un teléfono con tecnología de última generación que permite el formateo del aparato en un momento concreto, sobre todo teniendo en cuenta que este hombre no ostentaba ningún cargo público, sino que era vendedor ambulante de algodones de azúcar. Además, Fernando Sabaj se ha negado a declarar y la investigación se centra ahora en esclarecer si el hombre actuó solo, por pedido de alguien o en grupo. Y un último apunte que acabamos de conocer. Al menos una persona ha muerto y 9 están desaparecidas después de que un hidroavión se haya estrellado en el estrecho de Puget, en Washington. Ahora mismo hay muy poca información acerca de este suceso. Solo se sabe que se dirigían hacia Friday Harbor, un popular destino turístico en la ciudad de Seattle. En este momento hay varios miembros de la Guardia Costera en las inmediaciones de ese estrecho tratando de encontrar supervivientes. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 5 de septiembre. Se cumplen 25 años de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos acompañando a la gente que no duerme, a la gente que lleva la vida al revés por el tema profesional, por alguna que otra preocupación, y a la gente que está en la lucha. Un abrazo bien fuerte a todos vosotros desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos a lunes, es 5 de septiembre de 2022, y nosotros la radio la hacemos en directo. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día, pues sumándome a la ola de solidaridad que la semana pasada surgió en torno a Izan. Este chico de Lloseta, en Mallorca, ha sufrido bullying en directo y ha sufrido bullying en el colegio durante los últimos 4 años. Y el motivo no es otro que, como suele suceder desgraciadamente, por su aspecto físico. Izan tiene sobrepeso, como tantos y tantos niños, como tantas y tantas personas en España, y el día que llevó al colegio una tarta para compartir con sus compañeros, porque quería celebrar con ellos su cumpleaños, pues estos, sus compañeros, los que creía que eran sus amigos, no solo la rechazaron, sino que además se burlaron de él. Su hermano grabó lo sucedido en el colegio, y tras publicarlo en redes, pues se convirtió en viral. Ha sido tal la repercusión que el portal Es Punto Decir Diario ha promovido una campaña para felicitar a Izan a través de las redes. Ni que decir tiene que la iniciativa ha sido todo un éxito.
¡Eres el mejor!
¡Felicidades, Izan!
¡Muchísimas felicidades, amigo!
¡Felicidades, Izan!
¡Izan, muchísimas felicidades!
¡Feliz cumpleaños, Izan!
¡Un beso!
Incluso algunas celebridades también han querido sumarse y le han deseado un feliz día.
Hola, Izan. Me han dicho que era tu cumple. Te deseo un feliz cumple. Ánimo, y aquí te espero para ver un partido en el Wanda.
Hola, Izan. A mí se me hace mucha ilusión felicitarte porque, la verdad, me encantaría también conocerte en persona. Estás invitadísimo al concierto que quieras mío. Enorme.
Hola, Izan. Qué crack. Bueno. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Disfruta mucho de tu día.
Hemos escuchado a Griezmann, hemos escuchado a Aitana, también a Ibai, pero son muchos más los que le han mandado un mensaje felicitándole. Claro, quedó abrumado. Él mismo ha sido quien ha agradecido el apoyo y también el cariño que ha recibido.
Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños. Pues todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó. Me habéis subido mucho la moral y la felicidad. Y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho.
Es que el caso de Izan es solo un ejemplo de lo que cada año sufren miles de niños en los colegios españoles. Se estima que 1 de cada 4 escolares soportan las burlas y el acoso de sus compañeros. Uno de ellos fue Adrián, que de niño sufrió gordofobia. A día de hoy es entrenador y actualmente ayuda de forma gratuita a niños y padres que lo necesitan. Y al margen de este granito de arena, Adri, que conoce muy bien este tema, sabe dónde hay que incidir.
Creo que habría que crear conciencia, primero desde casa, luego en el colegio, pues si se ven este tipo de casos, pues tratarlos desde el principio. Y luego, quizá, aunque no exista ningún caso de bullying en algún colegio en concreto, sí que sería recomendable pues dar charlas previas. Si en un futuro pues hay un niño gordito o una niña que tenga sobrepeso o lo que sea, pues que no se les ataque.
Por fortuna, lo que empezó siendo un drama se ha convertido en toda una lección para todos. Así que desde Poniendo las Calles felicitamos también, como no podía ser de otra manera, el cumpleaños a Izan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 8, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Venga, un empujoncito más, los que lleváis trabajando toda la madrugada. Muchos de vosotros salís a partir de las 6 en punto. Si estás trabajando, puedes mandarme tu nota de curro a facebook.com/poniendolascalles o a través de las redes sociales para conocer pues en qué andas liado, cuál es tu trabajo. Nuestra ronda de ponedores pues te leerá. Fíjate, es posible que a lo mejor te acabas de incorporar a este programa de radio, pero te cuento que a eso de las 4 y cuarto de la mañana estábamos hablando de las reformas en la vivienda. Es muy habitual plantearse en septiembre alguna obrilla en casa, pero los presupuestos están por las nubes. Se calcula que es hoy hasta un 30% más caro que el año pasado. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con Jesús, que es un pintor de Puerto Llano. Él nos ha explicado que de momento sacrifica sus beneficios para no afectar a los clientes.
Claramente te costaría lo mismo que hace un año, gracias a que nosotros nos tenemos que quitar de nuestro sueldo. O sea, para que a vosotros os cueste lo mismo el servicio, debido a la subida de los materiales, pues tenemos que bajar el sueldo nuestro. Podamos coger obras, porque si no nadie cogería ahora mismo una obra.
En COPE también hemos hablado con Jesús, en este caso es electricista de Asturias. En su caso, cobra los materiales más caros para no perder dinero, pero sin embargo no ha subido el precio de la mano de obra.
Yo en principio los materiales sí los tengo que, digamos, que incrementar, porque bueno, los pago más caros. Sin embargo, sí estamos, digamos, manteniendo el precio de la mano de obra. Entonces yo lo que intento para compensar esa pérdida de ingresos es intentar reducir los gastos.
Bueno, pues de esto te hablábamos, entre otras muchas cosas, a eso de las 4 y cuarto de la mañana, porque este programa comienza a las 4, de 4 a 6, en la cadena COPE ponemos las calles. A partir de ahora tenemos un montón de cosas más que contarte. Por ejemplo, una de ellas, la salud mental. La salud mental es una dolencia que hasta hace bien poco tenía poca presencia en los medios y en las conversaciones cotidianas. Siempre ha sido como una especie de tema tabú. Bueno, pues ahora hay más información y todos nos mostramos más dispuestos a ayudar y comprender. ¿Pero qué ocurre cuando el propio afectado oculta los síntomas? Bueno, pues en unos minutos vamos a hablar con el psicólogo Enric Soler sobre lo que se conoce como la depresión sonriente. Eso le va a interesar a un montón de ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cuántas veces hemos hablado de la gente que escucha este programa de radio o la radio de madrugada? Porque algo ahí en la cabeza está dándole vueltas, ¿verdad?
Dicen no sentirse bien o que tienen muchos problemas y están agobiados y angustiados y nos escuchan. Y esto de la depresión sonriente es que se ha incrementado mucho, sobre todo tras la pandemia.
Sí.
Gente que sigue haciendo su vida como si fuera normal, pero ellos no se encuentran bien.
Sí, es verdad. Que no quieren reconocer, que no quieren decir me siento mal, aunque saben que no están bien. Uh-huh. Es algo muy, muy particular. Vamos a tener una charla dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, que seguro que vamos a despejar dudas a un montón de audiencia. ¿Tú qué tienes por ahí delante?
Es que también vamos a tener a Alfonso García con nosotros. Nuestro experto en motor, vamos a conocer con él las últimas noticias del sector. Por ejemplo, nos va a contar cuáles son las averías más frecuentes de un vehículo después de las vacaciones. Uh-huh. Y también nos va a hablar de los costes de llevar el coche al mecánico, según está la situación ahora mismo, y cuáles son los derechos que tenemos el consumidor respecto al taller, que ellos también tienen su libro.
Hombre, claro,
reclamaciones.
Claro.
Como podemos comprobar, temas que a la gran mayoría pues nos pueden interesar.
Perfectamente. Estamos a lunes 5 de septiembre de 2022. Ya tengo dos rondas. Una de Dori Buñuales y otra de Manolo Magistri. Manolo, te mando un abrazo enorme. Si quieres que demos a conocer cuál es tu actividad profesional entre las 4 y las 6 de la mañana o que llevas un montón de horas trabajando, aprovecha ahora que necesito esos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Cuéntame cómo es tu trabajo y en la ronda de ponedores a eso de 5:40 de la mañana te leeremos con muchísima energía. Porque claro, Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El tiempo que viene es un tiempo ya un poquito especial.
El tiempo empieza a cambiar. Hoy lunes te recomiendo tener a mano un paraguas si estás en la mitad norte peninsular. Una borrasca atlántica dejará los cielos cubiertos de nubes en Galicia y lluvias durante toda la mañana. Y que no se despisten los cántabros y los castellano-leoneses. Allí se podrían extender esas lluvias, aunque de forma más débil y aislada. Algo parecido sucede en Navarra, en el norte de Aragón y en Cataluña, donde habrá intervalos nubosos que dejarán algunos chubascos y tormentas. Mientras tanto, tranquilidad en el resto del país con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas no superarán los 34 grados hoy, salvo en Málaga, Zaragoza y Murcia, donde los termómetros llegarán a marcar 37 grados. Las mínimas las encontramos en Castilla y León, donde bajarán hasta los 10 grados durante la noche. Eso sí, en Burgos y Palencia.
Genial. Bueno, este fin de semana en Zaragoza se ha vivido el festival latino más importante, uno de los más importantes del mundo. Creo que Zaragoza estaba hasta arriba, ¿no, Diego?
Sí, Zaragoza estaba, vamos, estaban Amaral, estaba Leiva, estaba KCO, el cartel era buenísimo.
¡Qué barbaridad! Coquemaya también ha estado actuando,
también,
¿verdad?
Sí.
Es impresionante. ¿Cómo mola Zaragoza, macho?
Zaragoza mola mucho.
Joder, yo he pinchado en un montón de locales por allí,
¿sí?
En el 976, no sé si seguirá ahí en marcha.
Sí, todavía, ¿sí? Ahora ya no está, pero hasta hace unos añitos sí que funcionaba.
Tengo que recopilar fotos de Zaragoza, de las noches de la jungla.
A ver si me las enseñas.
En Zaragoza, algunas te las puedo enseñar, otras no te las puedo enseñar, pero muchas te las puedo enseñar. Y de verdad, qué pasada de ciudad y qué pasada de gente, ¿verdad?
Pues sí, y estás invitado para volver siempre que quieras,
pues
ya lo sabes.
Pues oye, apareceré por allí en cualquier momento.
Ahora con más razón.
Y dentro de nada, la Virgen del Pilar, imagínate, la que sería allí, ¿verdad?
Sí,
qué maravilla. Oye, que hay un montón de ponedores. Mira, Óscar Luis González Vea nos está contando que podríamos un día preguntar a los ponedores sobre las obras, las reformas en casa. Dice, más que nada porque a mí en casa, cuenta Óscar Luis González, que ha hecho una reforma en casa y, madre mía, el estropicio que le han hecho en la vivienda.
Es que anécdotas las que quieras.
Por favor, pero es que
cuando
este ponedor,
te metes en una obra.
Claro, ha puesto la foto en nuestro Facebook.
Fotos.
Madre mía, cómo le han dejado el techo, cómo le han dejado la pared a Óscar Luis González. Le mando un abrazo bien fuerte y ojalá, pues oye, me imagino que esa gente tendrá algún seguro para que, no sé, pues lo dejen como tenían que dejarlo. Pero dice que es que se fueron de casa con la obra a mitad. Y eso últimamente lo han estado haciendo bastante empresas, ¿eh? Han abandonado la obra en mitad del trabajo, ¿eh?
Pero porque subían los precios de los materiales, eso al menos es lo que justificaban, y que entonces como el que te estaba pagando no quería seguir asumiendo el pago de la obra, decían, pues nosotros lo dejamos así.
Pues hay mucha gente en ese sentido opinando en facebook.com/poniendolascalles. Otros prefieren coger el WhatsApp, mandarnos nota de voz y, por cierto, suenan así de bien.
Buenos días a todos los ponedores.
Hola.
Soy Laura de Pamplona.
Hola, Laura.
Muchas noches las paso trabajando porque tengo un taller de confección y la verdad es que es muy agradable teneros de compañía, sobre todo por tu tono de voz. La verdad es que das mucho optimismo y me encanta. Buen día para todos.
Gracias.
Buenas noches, Pulpo y Beatriz. Soy Jesús, un ponedor. Un abrazo.
Qué bien.
Muy buenas noches, buenos días, Ricardo de Parla.
Buena, Pulpo.
Qué bien.
Soy lo mejor, os escucho todos los días.
Pulpo, buenos días. Soy Domingo Moya.
¡Hombre!
Primero que nada, darle las gracias y la enhorabuena a este maravilloso programa, porque ya vamos por la octava, por el octavo aniversario.
Sí, señor. Muy bien, Domingo.
Me parece que fue ayer.
Es verdad.
Segundo, al que inventó este programa. no tuvo otra cosa mejor que inventarlo, y tan bonito. Y tercero, a ti, Pulpo, y a Bea, porque lo hacéis de categoría. No se puede pedir más.
Eres muy
Así
fan.
Así que, mi enhorabuena y soy ponedor.
Gracias, Domingo. Es que tú nos quieres demasiado y entonces no nos escuchas con crítica. Pero te agradecemos un montón que siempre estás con nosotros. Y tenemos un montón de mensajes grabados y guardados de ti. Y te lo agradecemos un montón, Domingo Moya.
Y de sus chiquillos.
Y de sus
chiquillos.
Que también
han grabado mensajes.
De verdad, es que ahí tienes ahí una legión de seguidores que nos proporcionas aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si nos quieres dejar una nota de voz en el 662-942-605, lo puedes hacer y me encantará escucharte. 5:17 hora menos en Canarias. Vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta es una de esas canciones que cuando la escuchas por primera vez sientes que se va quedando dentro y que luego lo vas a silbar y la vas a cantar y te va a dar mucha energía. Se llama Tuta la Vita, es de Lucio Dalla y esta canción se la debo a Pepa. Pepa, un beso.
Lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo a una tastiera, siamo sicuri che la musica, tutta la vita, a provare a dirti che partivo, oh,
Gracias por estar poniendo las calles, gracias a Óscar Aponte, gracias a Alberto Riera, gracias Dori. Son ponedores que nos están escuchando y que hoy, como estamos hablando de cómo acompañarías a un filete en un plato, si con un tomate o con unas patatas fritas o con alguna otra guarnición, madre mía la cantidad de mensajes que hay, ¿eh?
Bueno, tengo que empezar con Mercedes porque nos ha escrito, cuando hablábamos de bocadillos en la primera hora, que hemos estado hablando de bocadillos por una noticia curiosa.
Perfecto.
Mercedes dice, tanto hablar de bocatas que me acabo de levantar y me echo uno de sardinillas de lata con pimientos de piquillo, que no sabéis. Dice, qué rico, por favor.
Que eso es una delicia, claro que sí.
Pero es que me la imagino escuchando.
Claro.
Y el bocadillo de no sé qué, el bocadillo te lo ha hecho. Pues claro. A tomar por saco, yo me voy a hacer un bocata de sardinillas.
Ahora, cuando le suena la alarma para levantarse, no lo hace de la misma manera, ¿eh?
No, sino que se ha levantado.
Con el papeo sí que se ha levantado, ¿eh?
Y yo estoy con un hambre. Esto, la culpa es nuestra por hablar de comida.
Claro, pues mira, yo hoy no tengo hambre.
Uf, yo estoy ahora mismo que devoro. Carmen Cantos, ensaladilla de pimientos rojos, es lo que le gusta.
Me encanta.
A ella acompañar el filete.
Me encanta.
Víctor Manuel, a mí me gusta un filete con unas patatas fritas en gajos.
Bien.
Junto con una ensalada de lechuga, tomate y cebolla.
Oh, perfecto.
O sea, que él toma las dos cosas.
Perfecto.
Antonio Jiménez habla de unas patatas al montón.
Toma ya.
No las localizo.
Yo tampoco. ¿Cómo son? Pero seguro que están ricas. Las patatas están buenas de todas formas.
Antonia María, col fermentada, el chucrut.
Me
dice,
gusta.
Con un pelín de aceite de oliva virgen.
Aquí nos gusta todo, Calderón.
Pero es que tú de todos modos dices, me gusta a
sí,
todo lo que
pero
digamos.
No, yo no como, tú sí comes, yo no como.
Y por favor, cállate.
Y tengo que adelgazar, ¿sabes que tengo que adelgazar?
¿Cuánto?
Tengo que adelgazar.
Me lo voy a callar, es como la edad.
No, yo creo que...
Los kilos es como la edad.
Yo creo que he engordado este verano entre... Bueno, ya he bajado uno. Pero me quedan por lo menos que, ¿verdad? 3 kilos mínimo.
Y mira, es que no sabéis lo serio que se está poniendo.
Hombre, claro que me pongo serio.
Para contarnos.
Claro que sí, porque...
Para contarnos que no se puede abrochar el
vaquero. Claro, es que tengo 48 palos y cada vez a estas edades
cuesta
más. Porque ahora me estoy portando bien y no consigo perder lo que tendría que perder.
Bueno, date tiempo, que acabas de llegar.
Sí, bueno.
De aquí a octubre estás como...
Octubre
yo.
Del 24 o del 25.
De 2026.
Claro.
Bueno, María Jesús, que dice también que siempre toma un plato y si es un filete lo acompaña con un buen tomate extremeño, que tiene un sabor único.
Bien.
Le echo aceite de oliva y sal, nada
bien,
más.
Perfecto, muchísimas gracias. Somos ya 80.437 los ponedores que seguís nuestra página en Facebook. Un empujoncito más, a ver si llegamos a una cifra redonda. Fíjate, hoy con 3 ponedores más llegaríamos a los 80.440. Vamos a por ello. 5:23 de la mañana, las 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes tenemos la suerte de tenerle pues unos minutillos para darle la del pulpo y siempre para disfrutar de un grande de la radio. Bueno, vamos a lo que vamos porque la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 280 millones de personas en el mundo sufren depresión. Y las cifras han subido con la pandemia. Bueno, pues todo eso es un trabajo de la Universidad Oberta de Cataluña que está revelando que la fatiga en los pacientes con post-COVID está relacionada con los trastornos de ansiedad, con depresión y también con la apatía. Y claro, otro estudio está afirmando que los casos de depresión han aumentado un 28% desde que apareció la COVID-19. Sin embargo, expertos creen que, bueno, estos números podrían ser todavía más altos dada la cantidad de casos de depresión que no están diagnosticados. Entre ellos, ocupa un lugar importante la depresión sonriente. Esto es un tipo de dolencia que puede pasar desapercibida incluso al entorno más cercano. Y escucha, ponedor, porque Enric Soler es psicólogo, también es profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña y está aquí con nosotros poniendo las calles para hablarnos sobre esta problemática. Enric, buen día, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, aclarar más que nada para que los ponedores entiendan de lo que estamos hablando. ¿Qué es la depresión sonriente?
Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que como tal, este término no existe como en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero es como un término más popular.
Vale.
De hecho, estamos hablando de una depresión que está enmascarada. Es una depresión que quien la sufre la vive en silencio, la vive en su mundo interior, pero de cara al exterior se muestra pues perfectamente normal, satisfecho, contento.
Yo no sé, Enric, si se sabe por qué se puede llegar incluso a ocultar una patología así. ¿Cómo sucede esto?
Se suele ocultar porque vivimos en una sociedad en la que el sufrimiento es un gran tabú. No estamos muy acostumbrados a lidiar con el sufrimiento de los demás, ¿no? La persona que lo sufre suele ser una persona que no quiere preocupar a los otros y cree que él mismo o ella misma pues podrá superarla. Salir de esa depresión sin preocupar a sus seres queridos inmediatos o sin mostrar esa debilidad, ¿no? Porque se considera que si alguien está triste es porque es débil y no tiene nada que ver. Si alguien sufre una depresión es porque está sufriendo pues un trastorno mental que nos puede afectar a todos en cualquier momento de la vida y es como cualquier otra enfermedad. De hecho, se esconde porque no está bien visto que alguien esté deprimido, ¿no? Incluso en las grandes empresas, cuando alguien se toma la baja por depresión, los compañeros pueden hacer algún tipo de comentario jocoso. Sí, fíjate, ha cogido una baja por depresión, como un poco insinuando qué morro tiene, ¿no? Porque va a coger una baja que será larga y es por depresión. Como si la depresión no fuera una enfermedad tan importante o incluso tan mortal como lo podría ser cualquier tipo de cáncer.
Claro, en esta época estamos viendo cómo las redes sociales pues se inundan de fotos, también de comentarios de las vacaciones en las que, bueno, parece que todo el mundo está como feliz y que no tiene problemas. Yo no sé si esto es una cosa que sucede de una manera normal, real o algo irreal, pero lo que sí que te puedo decir, Enric, es que sé perfectamente que detrás de esas imágenes hay muchísimas personas que están posando, que es una mera pose, nada más. Yo creo que ser feliz es una obligación tal o como tal se comporta la gente o está planteada como necesidad obligatoria en la sociedad.
Bueno, las redes sociales muestran lo que cada uno quiere mostrar. Es decir, que una persona con una depresión sonriente también puede mostrar pues que es perfectamente feliz. Si bien es cierto que hay personas pues que tienen muchísimos seguidores, estas personas muestran pues siempre un estilo de vida de mucha felicidad y parece que no podamos permitirnos el poder sufrir una depresión y en una etapa de nuestra vida pues poder sentir una tristeza que no tiene nada que ver con estos estereotipos que nos muestran las redes sociales de personas que son felices y que están perfectos, ¿no? Claro, esto es un elemento en el que el que sufre la depresión tiene esta referencia y esta referencia dista mucho de cómo se siente él, ¿no? Claro. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que también que esa referencia es falsa, porque seguramente la persona que un youtuber de estos que tienen tantos seguidores puede aparentarse el hombre más o la mujer más feliz del mundo, pero en realidad es una persona como cualquier otra
con sus problemas
y también es susceptible de ser afectada por cualquier enfermedad como puede ser una depresión. Por lo tanto, el hecho de compararnos con estas publicaciones de felicidad no es del todo justo para uno mismo. En las redes nadie o muy pocas personas cuelgan sus partes, las partes de su vida más difíciles, más tristes o más o menos agradables, ¿no?
Pues Enrique, estás tocando un tema muy importante. Yo conozco muchísimos artistas que admiramos y que queremos y que nos divertimos con muchos de ellos, por no hablar de las cosas personales por las que uno ha pasado, pero como que es verdad, lo has dicho tú antes, que queda mal decir que uno está pasando por un mal momento y que no gestiona bien pues una depresión o un momento de agobio o de comedura de cabeza, ¿no? Yo no sé realmente cuáles son los síntomas más evidentes, Enric. Me estoy refiriendo pues a cómo puede saber una persona que está padeciendo esa depresión sonriente y sobre todo cómo podemos darnos cuenta desde fuera, también más que nada por alertar a esa persona querida, de alguien de nuestro entorno que necesita realmente pues ayuda profesional.
Mira, esta pregunta es muy importante porque si resulta que la propia persona, por las razones que sean, pues está intentando enmascarar y disimular esa depresión, y lo consiguen hacer con muchísimo éxito, la única vía por la que estas personas pueden acceder a un servicio de salud mental es a través de las personas que les rodean, a través de familiares o amigos, ¿no? Estos familiares pueden detectar pues que hay cambios en el apetito de la persona, que hay cambios de peso, probablemente veremos que duerme más de lo habitual, que puede estar durmiendo 8 horas por la noche, pero después durante el día también tiene sueño y tiene necesidad de dormir, se siente fatigado, que en algún momento puede hacer algún comentario de sentimiento de desesperanza. Son personas que, bueno, pues podemos notar que le ha bajado la autoestima, que tiene pérdida de interés por hacer actividades placenteras que antes sí que le resultaban agradables, ¿no? O que no disfruta como disfrutaba antes de su comida preferida, ¿no? Son síntomas que son sutiles, pero que si los que están alrededor los perciben, pues entonces se pueden plantear, aunque sea para descartarla, pues una visita a un especialista, ¿no? A un psiquiatra o a un psicólogo.
Fíjate, Enric, solemos pensar que muchas veces, ¿no?, que a nosotros eso no nos puede pasar, ¿no?, que para deprimirse hay que tener como una cierta predisposición, ¿no? ¿Esto realmente es real, el que todos podamos pasar por un estado depresivo en algún momento?
Bueno, para la depresión, como muchísimas otras enfermedades, tiene un origen multifactorial. Es decir, que uno puede tener pues antecedentes familiares que faciliten que ya pues puedas tener con más probabilidad una depresión que otras personas que no tienen antecedentes familiares, pero también es muy importante el contexto de la persona. Puedes tener antecedentes familiares de depresiones, pero a lo mejor tu contexto pues es un contexto lo suficientemente satisfactorio como para que no se llegue a desarrollar una depresión. Lo que está claro es que quien sufre una depresión no la sufre porque quiere. Por lo tanto, no podemos considerar que tenga ninguna responsabilidad. Al fin y al cabo, la depresión es un trastorno de los niveles de serotonina no son los adecuados en el cerebro y eso no está bajo el control de alguien. Uno no se puede concentrar y decir, me voy a subir o a bajar mi nivel de serotonina. Por lo tanto, lo último que debemos hacer con una persona que sufre una depresión es decirle que tiene que ponerlo de su parte, porque de su parte ya pone todo lo que puede, pero aún así no consigue sentirse bien. Por lo tanto, es muy peligroso estigmatizar a la persona y responsabilizarla de que tenga una enfermedad, sea esta o cualquier otra.
Estoy hablando con Enric Soler, que es psicólogo y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Me parece esencial asimilar y sobre todo entender y hacer entender todo lo que nos estás contando, Enric. Una pregunta muy clara y además muy directa. ¿Cómo diferenciamos una depresión o un bajón de autoestima o incluso de un estado de ánimo?
Pues se puede ocultar dependiendo de las habilidades de cada persona. Ahí todos somos distintos y, bueno, pues por ejemplo, pues un actor o una actriz podría estar ocultando una depresión muchísimo más tiempo que otra persona que sea muy expresivo con su expresión facial, ¿no? Por lo tanto, se puede enmascarar hasta que uno ya no puede más. El gran problema radica en que si alguien sufre una depresión y la niega y está inconscientemente incluso escondiendo estos síntomas, pues la depresión cada vez irá siendo más grave. Y si llega el momento en que ya esa persona se agota y ya no ve salida, entonces ya pasamos al extremo opuesto, pasamos ya a los riesgos más graves que tiene una depresión, ¿no? que es el suicidio. ¿Cuántas veces habremos escuchado que algún conocido o algún conocido de un conocido se ha suicidado?
Sí.
Y todo el mundo dice, pero no lo entendemos. Pero si era una persona que era perfectamente feliz, que tenía pues todo lo que uno puede desear. Era, no, y dices, no puedo comprender cómo esa persona ha decidido poner fin a su vida. Bueno, pues probablemente pues porque ahí estaba escondida una depresión,
claro,
que no nunca jamás los demás pudieron ver y consiguió engañar a todo el mundo hasta que no le vio la salida. Por lo tanto, cuidado, porque estamos hablando de una cuestión muy peligrosa,
sí,
porque dependiendo de la cantidad de tiempo que uno pueda estar enmascarando los síntomas depresivos, siempre va a llegar un momento, no que la emoción aflore, sino que antes de que aflore, prefiero desaparecer. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es realmente muy, muy grave.
Uh-huh. Enric, ya para terminar, que son las 5:36, hora menos en Canarias, vamos muy mal de tiempo, pero permíteme esta pregunta, que es como un pequeño atraco, pero me gustaría que dieras algún consejo a los ponedores, pues que estos días, además, pues tienen que volver a su puesto de trabajo y que dejan atrás ni más ni menos que las vacaciones. Enric, ¿qué pueden hacer para que el aterrizaje no sea muy, muy drástico?
Bueno, yo creo que el que vuelva a su puesto de trabajo, lo primero que debería valorar es positivamente que ha podido hacer vacaciones.
Y que tiene trabajo.
Y que lo tiene.
Eso es.
Ese trabajo. Porque hay muchísima gente en este país que no tiene trabajo y no puede llegar a final de mes. Es decir, valorar positivamente lo que tiene. Y luego, a partir de ahí, pues también pues tomar conciencia de que uno ha tenido un tiempo pues para oxigenarse, para relajarse, para cargar las pilas, y que la vuelta al trabajo significa una vuelta a lo cotidiano, pero una vuelta a lo cotidiano desde una posición de estar más relajado, de estar más más predisposición de poder hacer el trabajo mejor que nunca. Sabemos que bueno, pues hay personas que les encanta su trabajo, para estas no habrá ningún problema,
claro,
y hay personas que viven el trabajo como una auténtica condena. Bueno, pues en este segundo caso yo les animaría a que vuelvan al trabajo, que lo vayan manteniendo, pero que busquen un trabajo que realmente les llene. Porque, de hecho, trabajar a la persona que disfruta con su trabajo no le representa absolutamente ningún problema el volver de vacaciones.
Pues Enric Soler, no te robo más tiempo, psicólogo y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias por ayudarnos a entender mejor en qué consiste, ni más ni menos que la depresión sonriente. Que tengas un gran día. Buenos días.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias. 5:38, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Soy autónomo, se ha subido bastante la luz.
Usted se pregunta qué es lo que nos espera, pero la realidad de España, se la cuento fácilmente en datos. Tenemos un 10,4% de inflación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos.
Van a subir los tipos de interés. Que suban los tipos de interés quiere decir que se enfría la compra de viviendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos, muchas gracias Pepe Domingo Castaño, a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. Hay muchísimo currante, mucha gente que está con los camiones, mucha gente que está elaborando el pan, mucha gente que está limpiando. Mi abrazo a ella, 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 y mucha gente que comienza la jornada en este momento. Un ponedor que nos informa de su trabajo, Manolo Magistris, un clásico ya en el programa, dice Pulpo, al rico lunes, mejorando la temperatura por Valencia, escuchando el programa este estupendo. Estamos ahora mismo en la base central de agricultores de La Vega y partimos para destinos de ciudad a retirar trastos y residuos urbanos. Nos manda un abrazo muy grande. Así que Manolo, gracias por estar con nosotros.
También nos ha escrito Tony Espartero desde Mataró, Barcelona. Sois la excusa perfecta para desayunar tranquilo y no apurar hasta última hora para despertar.
¡Qué bueno!
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy Juan Palomares Peña.
Hola, Juan.
Y soy de profesión camionero.
Muy bien.
Y os escucho todos los días prácticamente. Hoy desde Burdeos. ¡Y soy ponedor!
Pues muchísimas gracias por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Dori Buñuales nos da los buenos días, es limpiadora. Dice que está poniendo las calles y está escoscosando comunidades. Nos da, bueno, pues muchos deseos y millones de besos, vea.
Adán Ruiz también ha escrito, nos da los buenos días. Se encuentra en Sanlúcar de Barrameda y dice que está haciendo magdalenas.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Hola.
Aquí voy a ceder Bosque, de la panadería del Molino de Abajo, que mira con los molletes. Somos ponedores.
Muchas gracias. Qué ricos molletes nos mandaste en su día, de verdad. Muchísimas gracias. José Luis Feito nos manda un abrazo bien fuerte a todos los ponedores de Securitas. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros, los vigilantes. Somos ponedores.
Ángel Pertur está en Zaragoza. Nos dice que no todas las noches nos puede escuchar, pero se encuentra limpiando y recogiendo la basura de la calle, que las calles no las quitan.
Toma ya.
Yep. Buenos días a la ronda, ponedores, que vamos.
Hombre, Manolo Magistris.
Y a nuestro cometido, los compis de Agricultores de la Vega. Y hoy, bienvenido, Pulpo y Beatriz, como siempre. Un encanto escucharos. Desde Valencia, ¿qué más? Magistris Manolo, vuestro servidor.
Qué grande.
Y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Son las 5:41, hora menos en las Islas Canarias. Nuestra máquina del tiempo sigue dando vueltas, sigue funcionando, más que nada porque nos acerca a grandes grupos, a grandes canciones o a grandes artistas que van a protagonizar a esta hora durante toda la semana, pues un montón de canciones diferentes. Hoy comienza la semana en la que vamos a homenajear a la Creedence Clearwater Revival. Y como siempre, pues lo que hacemos es coger una gran canción y situarnos lo que sucedía en nuestra España, pues en los años en los que esa canción sonaba y sonaba con muchísima contundencia. Esta canción se llama Down on the Corner y es con la canción con la que empezamos a poner las calles en la máquina del tiempo. La canción lo que hace es narrar la historia de una banda ficticia, William the Port Boys, que va tocando por las esquinas para animar a la gente y pedir monedas de 5 centavos. Esto es rock and roll, esto es rock auténtico con John Fogerty a la cabeza. Canción perfecta para las 5:42. ¡Sube la radio! Ahora, durante toda esta semana, escucharemos una gran canción de la Creedence Clearwater Revival. Si te apetece escuchar una, si te apetece presentar una, lo puedes hacer en el 662-942-605. Ahora vamos a hablar del mundo del motor, más que nada porque tenemos a uno de los grandes de este sector. Él es Alfonso García, Motorman. Es un técnico y es un profesional que controla muy mucho, pues, de la normativa, de los lanzamientos y también, cómo no, de la gente que va con los camiones y con las furgonetas. Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Digo yo que a pesar de la crisis, que a pesar también de la cuesta de septiembre, muchos tendrán que pasar por el taller más tarde o más temprano. Habrá que hacerlo para reparar o incluso revisar el vehículo. Y por ello yo creo, Alfonso, que es importante conocer nuestros derechos. Cuéntanos.
Está claro, la importancia que tiene ir al taller cuando el vehículo lo necesite. Estamos hablando de nuestra seguridad y la de los demás. Lo primero, si después de una reparación en taller se vuelve a reproducir la avería, tenemos una garantía de 3 meses o 2.000 kilómetros con derecho a poner reclamación. Uh-huh. En segundo lugar, antes de dejar el coche en el taller, antes de empezar la reparación, debemos pedir un presupuesto previo, detallado, de las tareas que hayamos aceptado, que vayamos a aceptar. Uh-huh. Del supuesto de que se necesite una reparación extra, no prevista en presupuesto, el taller te tiene que informar y además debes aprobar. Recordar que desde el 1 de enero la nueva ley de garantías, la garantía legal, ahora es de 3 años. Durante este periodo el fabricante o vendedor está obligado a reparar los defectos de origen de forma totalmente gratuita. Además existe un periodo de gracia donde si el fallo, la avería es de fábrica, ahora el periodo es de 2 años. En ese tiempo el fabricante está obligado a demostrar que el fallo no venía de origen. Y en cuanto a los coches de segunda mano, la nueva ley de garantías dice que la garantía legal es de mínimo 1 año.
Uh-huh. Alfonso, ya que hablamos de llevar el coche al taller para reparar o incluso revisar, ¿se sabe cuáles son las averías más frecuentes? ¿Qué fallos son los más habituales?
A ver, la fiabilidad de un automóvil es la principal razón en la decisión de compra, con casi un 40% por encima del consumo, que supone menos del 10% en los criterios de compra, según las encuestas realizadas a nivel europeo, realizado por organizaciones de consumidores que han analizado más de 300 modelos de coches. Las averías más comunes son, en primer lugar, las eléctricas, desde la batería a resto de componentes eléctricos, con un porcentaje del 17%. A continuación, con el 13%, se sitúa el sistema de frenos. La tercera posición, en cuanto a fallos, en cuanto a averías, son causa de la electrónica, con un 8%, casi a la par de las averías en el sistema de alimentación, como inyección y bomba de combustible. Y en el quinto puesto, con un porcentaje similar a los anteriores, son amortiguadores, dirección y neumáticos. Y por último, el estudio recoge también cuál es el coste medio de una revisión anual en un taller oficial, que está de media entre los 150 y los 200 euros.
Importante para los ponedores que estén pensando en comprar un coche nuevo, tenéis que saber que la escasez de materias primas, también de los componentes y paros energéticos, está retrasando los plazos de entrega al comprador. Los expertos están afirmando, Alfonso, que se ha multiplicado por 3 en España.
Así es, sobre todo cuando buscamos un modelo de un auto, modelo de un automóvil, una versión concreta, siendo muy difícil configurarlo al 100% a nuestro gusto, lo mejor es preguntar en el concesionario el menor plazo de entrega del vehículo. Normal es que sea de stock y en algunos casos de los llamados kilómetro cero, pero son Carwow los modelos en la actualidad con menor plazo de entrega. Son, por ejemplo, el Ford Puma microhíbrido, 125 caballos, con tiempo de espera de 1 mes. Lo mismo ocurre con el Renault Captur versión Fast Track o el Arcana, en 1 mes no lo pueden entregar. Pero si quieres un coche nuevo y puedes esperar 2 meses, está el nuevo Opel Corsa o el Lexus UX, pero además si buscas un Volkswagen Taigo o un T-Cross, tendrás un plazo ya de entrega de 5 meses. Y si eres de los que buscas, de los poquitos que buscan un automóvil eléctrico, el Dacia Spring o el Opel Corsa eléctrico tiene una espera mínima de 5 meses. Y por último, fuera de España, la cosa no está, uh-huh, no está mucho mejor. De media, los plazos de entrega de un coche nuevo al propietario son de 7 meses para un coche eléctrico y 5 meses para uno de motor de combustión.
5:49, hora menos en Canarias, será el último tema que vamos a tratar, Alfonso, pero es importante, ¿no? Hay que hablar de coches de cine, estamos hablando de los otros protagonistas, esos automóviles que aparecen en las películas y que en ocasiones pues se ha convertido en verdaderos iconos, como por ejemplo el famoso DeLorean de Regreso al Futuro. Pero, Alfonso, ¿se sabe cuál es la marca que ha aparecido más veces en el cine?
Sí, sí, la marca de automóviles que más veces ha aparecido en la gran pantalla es Ford, con más de 10.000 apariciones, muy por delante de Chevrolet, con 6.500, Mercedes ya con casi 3.000, cifra parecida a la de la italiana Fiat, y en quinta posición Volkswagen, con menos de 3.000 apariciones. Si hablamos de los modelos más utilizados en el cine, con más presencia en películas, es el Ford Crown Victoria, el habitual coche de policía de Estados Unidos que ha estado presente en el cine entre 1997 y 2013. Y por otro lado, como decías, el famoso DeLorean es el más legendario, seguido del temido The War Rit de Mad Max de 2015. En tercer lugar, destacaría el precioso Gran Torino de Clint Eastwood, verdadero protagonista junto al actor. Pero ha habido más automóviles legendarios como el Volkswagen Tipo 2, la peli Pequeña Miss Sunshine, o el famoso Ecto de los cazafantasmas. Y, ¿por qué no?, los Batmóvil, sin olvidarnos del Ferrari 250 GT Berlinetta de 1956 en el film Ahí va ese bólido, aunque hay muchos más, todos coches de película, verdaderos iconos culturales.
Pues Alfonso García, no hay tiempo para más, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, te mando un abrazo y muchísimas gracias. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:51, hora menos en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque ya están prácticamente puestas, porque comienza a partir de las 6 de la mañana. Herrera en COPE, aquí está Carlos para recibir la del pulpo. Herrera, buenos días. Escúchame, hoy tengo tantas buenas canciones que de verdad no nos va a dar tiempo a disfrutar ninguna de ellas, pero elígeme alguna de las que hoy celebran cosas. Fíjate, Olivia Newton-John, por ejemplo, hace 48 años conseguía el número uno con el I Honestly Love You. Temazo, por cierto, ¿eh? Temazo.
Sí, está bien, simpática.
60 años del número uno, de la edición, mejor dicho, del Love Me Do de los Beatles. ¿Qué te parece dato, eh? ¿Qué te parece ese dato?
Bien, bien.
Los Bonetown Rats. Hoy es el cumpleaños de Bob Geldof, 61 años.
Bueno, bueno.
Arcadita, ¿eh?
Bueno, medio, medio.
Medio, bueno, venga. Va. Steve Miller, hoy cumple 79 años.
Steve Miller, adoro a Steve Miller.
Bien, vamos por ahí. De momento que vaya sonando esto un poquito, porque esa es una gran canción. Yo creo que este es el patrón de la banda que le hizo famosa, ¿no? El Steve Miller Band. Tenía unos buenos músicos, unos muy buenos amigos, y eran músicos que tocaban con contundencia. Era el sonido América, ¿eh?
Qué bueno.
Maravilloso.
El maravilloso.
Tuvo una genial relación en cuanto a amistad y composición conjunta con el gran Voz Skaggs. ¿Tú te acuerdas de Voz Skaggs,
sí,
verdad?
Sí, claro, además. Uno de los duques de septiembre. Soy un seguidor de Voz Skaggs desde que le conocí hace muchos, muchos años. Sí. Es la clase, por excelencia.
Sí, 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 sí. Tiene un temazo que aparecía en esos recopilatorios de lo mejor de los 70, de lo mejor de los 80, y que han compuesto canciones que se han quedado ahí y que ya forman parte de tantas y tantas generaciones que han ido creciendo, y son canciones que nunca se van a olvidar, ¿eh?
Uh-huh.
Luego, por ejemplo, Herrera, hoy cumpliría 76 años si no hubiese fallecido en el 91... pues una de las mejores voces del rock. Yo creo que hoy tenemos que acordarnos sí o sí del gran Freddie Mercury. O sea, lo que llegó a conquistar, a hacer.
¿Cuánto
y a crear.
Habría cumplido hoy, dices?
76 años.
Ay, caramba.
Es que falleció con tan solo 46 años, Herrera.
Sí, sí, pobrecito mío.
Y falleció además, al final él lo pasó mal. Y pegó unos cambios en las autorías de ciertas canciones para compartir los ingresos con su propio grupo. Y eso todavía le hace más grande a Freddie Mercury. Y este tema a mí me parece una auténtica barbaridad. I Was Born to Love You. Me encanta esta canción, Herrera.
Bueno, arcadita.
No me lo puedo creer.
Sí, arcadita.
¿Pero por qué?
Un poquito de arcadita.
Pero, lo que es flema espesa, ¿no? ¿No?
No, sin nervio, si quieres.
Sin el trazo blanco, ¿no?
Exacto.
¡Qué horror! ¿Pero qué haces? ¡Qué horror, por favor! Oye, estuve el sábado en Talavera la Real. ¿No te imaginas la cantidad de gente que venía a decirme, Pulpo, dile a Herrera que es el más grande, que lo sepas?
Bueno.
En Extremadura te adora la gente.
Bueno,
ahí estuvieron
bueno.
Tirando tomates y diciendo que Herrera venga un día aquí a comer, que se lo va a pasar muy bien con nosotros.
Qué bueno. Qué ganas. Sí, sí. Oye, estaba por León yo este fin de semana, ¿sabes?
Ay, he visto la foto ahí con Jandrín y todo.
Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
He visto una foto que has publicado en tu Instagram.
¿Ah, yo? ¿La he publicado?
Sí, ¿no? Sí, o tus seguidores, sí, sí. Y qué grande Jandrín, ¿cómo está el tío, eh?
Jandrín está fantástico, el tío, es fenómeno. Es un, oye, voy a repasar mi Insta, porque es que no me acuerdo yo. Ah, sí, sí, claro, es verdad, sí.
Claro, y lo tienes ahí, una foto que mola claro, muchísimo, claro. Ahí en muy cerquita de la catedral, por cierto.
Eso es, uh-huh. Eso es donde Javi Camarote.
Correcto.
En el Hotel Camarote.
Uh-huh. Y que se come muy bien también ahí, ¿eh?
Maravillosamente bien.
¿Qué habéis comido? Dame envidia.
Las cosas, bueno, tú sabes que yo tengo una vieja pasión por el chorizo de León, que me parece el mejor de España.
Es verdad.
Siendo España un país de chorizos extraordinarios.
Sí, es verdad.
Arriba y abajo. Sí. El asturiano, el extremeño, uh-huh. El murciano, el fin. Pero reconozco que el ahumado de León uh-huh. es un sabor único. Y lo que tiene Javi ahí en su Camarote de Madrid, eso no, vamos.
Es verdad. Y en Camarote de Madrid que tiene un montón de artículos tuyos colgados en las paredes. Ahí también, es que es verdad. La gente te quiere mucho, tío.
Vaya.
Bueno, pues ya me indas que ni me hubo, si me quieren dan.
De alegría.
Ya, listo.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy buenas!
Hola, Pepe, un año más.
A ver si te gusta.
¿Estás nervioso, Policarpio?
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este domingo ha sido beatificado Juan Pablo I, el pontífice que, en palabras del Papa Francisco, vivió con la alegría del Evangelio sin concesiones, amando hasta el extremo. El Papa Luciani encarnó la pobreza del discípulo, que no implica solo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro y buscar la propia gloria, y con su sonrisa logró transmitir la bondad del Señor en él. En su rostro alegre, sereno y sonriente reconocemos